Gracias, pastor. Vamos a leer Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Señor, una vez más suplicamos tu presencia, bendición y dirección sobre nuevos y viejos, sobre cultos o incultos, sobre sinceros o superficiales. Ministranos, porque todos te necesitamos, Señor. No solamente los presentes, sino aquellos que pudieran conectarse hoy o mañana. En el nombre de Cristo te pido que uses tu palabra bendita de por sí y la apliques a la vida, al corazón y de cada uno. Y, Señor, me uses en esta mañana para ser de bendición y edificación a los hermanos. De manera que tu palabra quede grabada en los corazones mucho tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando leemos la Biblia, normalmente estamos muy lejos de percibir el Espíritu con el cual el Espíritu Santo inspiró. Y una de las tareas de nosotros, ustedes como creyentes, nosotros como predicadores y creyentes también, es tratar de revivir aquellos momentos con los cuales, en los cuales el Señor, en este caso, estaba hablando. Normalmente nosotros leemos este versículo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hay quienes leemos muy rápido, hay quienes leen muy lento, pero no nos damos cuenta. El Señor Jesucristo, hermanos, con el corazón en la mano y con una vehemencia divina, pronunciaba estas palabras. No podemos ni acercarnos a cómo el Señor lo pudo haber expresado, pero si hacemos un poco de uso del contexto y un poco de uso de una santificada imaginación, podemos ver el rostro de nuestro divino Maestro diciendo estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Un rostro tierno, cariñoso, lleno de amor, de compasión, conociendo los corazones y los pensamientos, no solo las circunstancias de las personas que lo escuchaban, y pensando, como dice la Escritura, en los que habríamos de creer en Él. Imaginemos cuán profundas debieron ser las palabras de Jesús cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo pienso que la piel se erizaba de aquellos que escuchaban con sinceridad y con atención las palabras de nuestro Salvador. Qué privilegio para aquellas personas sentarse a escuchar al Maestro de Maestros, al Pastor de Pastores, al Príncipe de los Predicadores, enseñar y predicar palabra divina. Él no estaba interpretando las Escrituras, Él las estaba inspirando. Y casi siempre usamos este versículo y hacemos bien en hablar cómo el Señor invita a las personas a acudir a Él. Venid a mí. Podemos hablar de invitación a la salvación. Podemos hablar de una invitación a descansar en Él cuando estamos con problemas y angustias. Y todo eso es verdad, pero el versículo que sigue es una invitación a aprender de Él en cuanto a nuestro carácter. Y me voy a permitir hablar por unos minutos de la importancia del carácter en nosotros los cristianos. La mayoría de los problemas que se ciernen sobre nuestras familias se deben al problema de carácter que muchos tenemos. A veces el uno, a veces la otra, a veces los padres, a veces los hijos, a veces todos. Pero ponemos de manifiesto un carácter que está muy lejos del carácter que Cristo quiere que nosotros tengamos. La mayoría nos hemos acostumbrado al carácter de las personas que conviven con nosotros. Y las personas que necesitamos cambiar nuestro carácter, nos hemos resignado a creer que ya las personas nos conocen. Ya saben que soy iracundo, ya saben que soy desesperado, ya saben que soy rezongón, ya saben que soy grosero, ya saben que soy chismosa, ¿para qué me lo dicen? Y creemos que eso es suficiente. Y nos sobrellevamos los pecados los unos de los otros. Y no nos damos cuenta que nos está haciendo mucho daño el problema del carácter. Y quiero decirles, hermanos, que a medida que uno va pasando los años, uno va apreciando más y más cosas que antes no apreciaba. Y una de ellas es vivir con una persona de buen carácter. Porque vivir con una persona que tiene un mal carácter debe ser un verdadero infierno. Aquel que pacientemente, humildemente, resistentemente enfrenta las pruebas de la vida, el que anda contento, que no se amarga, sin duda es un buen compañero o compañera para la vida, sea esposo, esposa, padre, hermano, amigo, vecino, etc. La Biblia dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y pienso que esas dos expresiones antiguo testamentarias tienen que ver con el carácter, la manera en la que somos. El Señor Jesucristo conocía los corazones de las personas y se encargó de decir, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y añadió, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Sus seguidores, los discípulos, habían visto cómo el Señor había enfrentado las ofensas, los rechazos, las acusaciones de quienes lo rechazaban, los judíos. La Escritura dice que el Señor, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y Él podía maldecir y Él podía amenazar, porque Él es Dios. Pero dice que no hacía eso, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando digo que el Señor podía maldecir, no estoy diciendo que decía malas palabras. Él podía sentenciar a la muerte a cualquier persona, porque Él es Dios. Él es el que da la vida y la puede quitar. Sin embargo, con toda autoridad y a la vez con toda compasión decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y como consecuencia tendrán descanso en sus almas. Y hermanos, en esta mañana quisiera animarles a que pensáramos juntos en nuestro carácter. Piense en su carácter. Su esposa ya lo ha aceptado así. Su esposo también lo ha aceptado así. Pero eso no quiere decir que estamos bien. Hay muchas cosas que dependen de nuestro carácter. Y la primera de ellas es que debo pensar en mi carácter porque de mi carácter depende mi testimonio. El mismo Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 5, y todos conocemos el pasaje, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nuestro testimonio dura lo que nuestro carácter permite. ¿Se ha dado cuenta usted que es relativamente fácil hablarle de Cristo a un desconocido? ¿Se da cuenta que es más fácil ganar para Cristo con el poder del Evangelio a una persona completamente desconocida? Precisamente porque no nos conoce. Pero ganar a un pariente, qué difícil, porque conoce nuestro carácter. Eso es solamente un ejemplo de lo importante que es que nuestro carácter sostenga, soporte nuestro testimonio. Podemos tener apariencias por un determinado número de tiempo, pero pronto nuestro carácter va a echar por los suelos nuestro testimonio. Podemos tener muy buenas capacidades para servir, pero esas capacidades van a durar lo que nuestro testimonio, lo que nuestro carácter nos permita. Nuestro testimonio en gran medida descansa en nuestro carácter. Las personas que viven al lado nuestro, los compañeros de trabajo, van a ser atraídos a la fe si tenemos un buen carácter. Pero si no tenemos un buen carácter, si somos groseros, respondones, irreverentes, impuntuales, mentirosos, podemos hablar mucho las bellezas del Evangelio y las verdades del Evangelio, pero poca eficacia vamos a tener si no tenemos carácter en nuestra vida. Debo pensar en mi carácter y usted debe pensar en su carácter porque de eso depende nuestro testimonio. ¿Qué fácilmente se derrumba el testimonio? Un arrebato de ira, una mentira, una broma de mal gusto derriba de una manera estrepitosa el concepto que las personas pueden tener de nuestro cristianismo. El Señor nos llamó a que seamos luz en el mundo, dando a entender el mundo está cansado de las tinieblas, de la hipocresía, de la falsedad, de la superficialidad, de los engaños, y necesitan ver una luz verdadera. Vosotros sois la luz del mundo, colocándonos por encima de las circunstancias para que alumbremos como la luz que es una lámpara que se enciende y se pone sobre el candelero para que alumbre a todos. Cristo dijo, así son ustedes. Nos encargó una tremenda tarea de proyectar la luz del Evangelio, de nuestra fe preciosa. Pero, amados hermanos, yo creo que no tengo mucho que hablar para convencerles que nuestro testimonio descansa en nuestro carácter. Debo pensar en mi carácter. En segundo lugar, debo pensar en mi carácter porque de eso depende mi propia felicidad. Escuche lo que dice la Biblia en Proverbios 15:15. Dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Todos los días del afligido son difíciles. La persona que más sufre o la primera persona que sufre con un mal carácter es la propia persona. ¿Cómo vive un celoso? ¿Cómo vive un amargado? ¿Cómo vive un rencoroso? ¿Cómo vive un egoísta? ¿Cómo vive un envidioso? ¿Cómo vive aquel que no sabe perdonar? ¿Que no sabe cómo vive el altivo? La primera persona que sufre es la propia persona del carácter. Se va enojado con su esposa esa mañana despotricando, molesto porque la esposa no le preparó el desayuno a tiempo, molesto porque se quemaron los alimentos, molesto porque la señora le habló fuerte, molesto porque el carro amaneció con las llantas ponchadas. ¿Y cómo le va en ese día? Habla mal contra otros, golpea con su lengua a otros, se molesta contra otros. ¿Por qué es eso así? Por el problema del carácter. Por eso digo, la persona que primeramente sufre es la persona que tiene un mal carácter. Yo conocía a un hombre que siempre estaba contento y ustedes lo conocieron también seguramente. Hernán Cortés. ¿Puedo hablar de él? Ya está en la gloria. Él y yo predicamos en algunas ocasiones, él predicó en mi iglesia, yo predico en su iglesia también, pero muchas veces predicábamos juntos, nos invitaban a los dos Algunos pensaban que éramos parientes. A lo mejor por eso. Y nos tocó un día predicar en Mexicali, el Valle de Mexicali. Un calor horrible. No era ni siquiera la ciudad, era el Ejido con Felipe Carvajal. Él tenía una casa allí, una enramada grande, así un techo de lámina. De lámina, sin aislante ni nada. Y a un lado habían puesto otra carpa, otro tendido con lona de esas azules, que en vez de tapar un poco el sol, pues tapan el sol, pero no el calor. Nada de pavimento, polvo, tierra. Un grupo grande, mujeres allá, un grupo grande de hombres acá. Él predicaba acá, yo predicaba acá. Luego nos cambiábamos. Toda la mañana el hotel estaba en Mexicali, en la ciudad, así que todo el día, hasta la noche, pasábamos allí. Un calor insoportable, tremendo. Nos hospedaron en el mismo cuarto de hotel y llegó el hermano en la noche. ¡Ay, mi madre! Cantaba, silbaba, ustedes lo conocieron. Siempre andaba contento. Se empezó a quitar la ropa, la camisa, la camiseta, lleno de ronchas por todo su cuerpo. Y él cantaba y hacía broma de sí mismo. Mire nada más, parezco guaguara, parezco no sé qué, parezco nada más. Él tenía psoriasis. Se metió a bañar y cantaba y cantaba y cantaba. Ay, está comenzó mi hermano. Ay, risa y risa y cantaba. Yo dije, con una llaga que yo tuviera de esa, yo me hubiera largado de aquí. Pero estaba contento todo el tiempo. El de corazón contento tiene un banquete continuo. Yo decía que Dios me considera una pizca de carácter como tiene un hombre así. El primero que sufre es la persona que tiene mal carácter. Se hace sufrir a sí mismo. El de corazón contento tiene un banquete continuo, pero todos los días del afligido son difíciles. La tercera razón por la que debemos pensar en nuestro carácter es porque de nuestro carácter depende la felicidad de los que viven conmigo. La felicidad de los que viven con nosotros, la esposa, los hijos, el esposo, los hijos, los padres, no depende de nuestra posición económica. No depende de la buena casa o del cúmulo de riquezas o patrimonio que la vayamos a dejar, o de buen carro o de buena ropa. Depende del carácter que uno tiene. Porque bien puede tener muy buena casa y muy buenas comodidades y muy buenas facilidades, pero si tiene un mal carácter, esa casa se convierte en un infierno. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Proverbios 17:25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Y muchos otros pasajes nos demuestran que la persona que tiene mal carácter hace sufrir a las personas que conviven consigo. La felicidad de su esposa, hermano, depende de su carácter. Porque de su carácter depende el trato que le da, la comprensión, la consideración, el cariño, las atenciones. Hermano, su felicidad está en las manos de su esposa. Hermana, la felicidad de su esposo depende de su carácter. Una buena esposa que comprende, que sabe callar cuando debe callar, que sabe soportar las injusticias y los reveses, pronto va a tener grandes cambios y bendiciones en su vida. Pero hacemos sufrir a las personas que viven con nosotros por nuestro carácter. Le voy a mencionar algunos ejemplos rápidamente. Allá en el libro primero de Samuel, capítulo 25, tenemos la historia de Nabal y Abigail. Algunos la recordarán, es un pasaje largo. Cuando David andaba todavía, ya había sido ungido como rey, pero todavía no había sido puesto como rey, vivía Saúl. Saúl estaba en el trono y Saúl andaba persiguiendo a David. Y David vivía de lo que la gente le daba, escondiéndose de aquí y de allá, y varios hombres le seguían. Y David supo que Nabal, por allí andaba cerca de las propiedades de Nabal, y mandó a algunos de sus siervos para que le dijeran a Nabal, danos lo que tengas delante, sabemos que es tiempo de esquileo. El tiempo de esquileo en aquellos tiempos era el tiempo en el que los ganaderos, en su generosidad, daban carne, hacían comida para todos los demás. Un tiempo yo trabajé con un ganadero y el tiempo de sellar el ganado, yo trabajaba en uno de los negocios de él cuando recién terminaba mi carrera de contabilidad. Y un día me dijo, David, quiero que vayas al rancho porque es tiempo de sellar el ganado. Para que vayas y comas y descanses, llévate a tu familia. Y fui para allá y ese hombre mató quién sabe cuántas reses. Regaló carne por a diestra y siniestra. Hizo comida, carne asada, la cabeza de las vacas. Y a todo el que pasaba, vengan, vengan. Nabal, era tiempo de esquileo y era algo similar. Y David dijo, dame lo que tengas a la mano. Y dice la Biblia que Nabal dijo, a lo mejor ese hombre es un esclavo que huye de sus señores. Todo mundo sabía que David era ungido, ya Samuel lo había ungido. Todos sabían. Pero el carácter de Nabal no le permitió pensar con sensatez y mandó a los hombres con las manos vacías. Dice la Biblia, cuando los hombres llegaron allá, le dijeron a David, mira, Nabal nos trató así, 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 nos echó. Dijo que a lo mejor tú eras un siervo que huye de sus señores. ¿Cómo te van a andar dando comida a nosotros? Y David dijo, ciñase cada uno su espada, que de aquí a mañana no le va a quedar la cabeza en su lugar a ninguno de los hombres. Era tiempo de ojo por ojo. Y dice la Biblia que alguien fue y le dijo a Abigail, la esposa, señora, le dice, mira, tú sabes cómo es tu marido. Versículo 17 de 1 Samuel 25. Ahora pues reflexiona, le dice el siervo a la señora, y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo, contra toda su casa, pues él, el amo Nabal, es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Los siervos le están diciendo a la señora. Era como que era para que la señora le diera una bofetada a ellos. ¿Cómo estás hablando así de mi marido? Ese marido que tú tienes es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y si no haces algo de aquí a mañana, no nos va a quedar con vida ninguno aquí. Dice la Biblia que Abigail tomó 5 ovejas, 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos y lo cargó todo en asnos. Y providencialmente se fue y se encuentra con David que venía con la espada desenvainada. Y ella le habla tan prudentemente, pero ve el versículo 25, ¿cómo le dice ella a David respecto de su esposo? Le dice, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Y le habla de una manera tan sabia y prudente que David dice, mira, tú eres una mujer que has hablado prudentemente. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre inocente. Y recibió todo. Se regresa, la señora se regresa. Dice la Biblia que va pues tiene que decirle a su esposo lo que hizo, ¿verdad? Porque es mejor pedir perdón que pedir permiso, dice el dicho. Después de todo, y es una buena esposa, le tiene que informar. Pero ella no le avisó a su esposo que iba, no había comunicación entre ellos. Él estaba bien borracho con una fiesta. Ella no sabía que tenía fiesta, él no sabía que ella se había ido. Así son los problemas. El problema de Nabal no era otro más que el carácter. Dice que ella regresa y le dice, le iba a decir, pero lo ve borracho, espera que se le pase la borrachera y al día siguiente va y le cuenta todo lo que hizo. Dice la palabra del Señor que Nabal se quedó como una piedra y después de 10 días se murió. Yo pienso que le pegó un infarto, una embolia o se le subió la presión, no sé, algo le pasó, pero pegó un patatús del coraje que hizo. Hermano, ese hombre era rico. Tenía criados, tenía propiedades. Era como para decir a Abigail, era una mujer feliz, pero era mujer infeliz. No le hagas caso a ese hombre perverso de Nabal, porque así como le pusieron su padre Nabal, yo creo que de chiquito se le notaba porque le pusieron insensato, porque Nabal quiere decir insensato, y la insensatez está con él, y yo no me di cuenta. Ella tuvo que sacar la cara por su marido por el problema de carácter que tenía Nabal. La historia no termina allí, sino que alguien, ya ve cómo somos de chismosos, va y le dice a David, David, ¿supiste que te acuerdas de Abigail, aquella señora, qué bonita era? ¿Quién? Oye, tú, pues la de Nabal, el de Carmel, ¿te acuerdas? Y tú le dijiste que era una mujer de buen razonamiento y todo eso. Sí, ¿qué pasó? Se acaba de quedar viuda. ¿Cómo? ¿Se murió Nabal? ¿De veras? Sí. Vayan y díganle que si quiere ser mi mujer. No, y ahí van contentos, ¿verdad? Y dice David que si quiere. Y ella sabía que era rey. Ella sabía, porque le dice, cuando seas príncipe, acuérdate de tu sierva, le dijo, cuando fue al encuentro. Entonces, dice David que si quiere ser su mujer, ella dijo, seré una sierva para él. Fue y le echó 2, 3 lagrimitas a Nabal a la tumba y dijo, ay, púdrete. Yo conozco más de una mujer que cuando se muere su marido, descansaron. No es que sean malos. Problema del carácter. El problema del carácter hace feliz a las personas que conviven con uno. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchos de los problemas matrimoniales se deben al mal carácter. Hermano, tal vez tu esposa te está aguantando, pero va a llegar un momento en que se cansa, porque tu esposa se cansa. Se va de la casa, no porque sea adúltera, no porque sea mala necesariamente, sino porque no soportó vivir en un infierno. Tenía buena casa, tenía seguro médico, tenía todo, pero tenía un verdadero demonio de carácter en su casa. Debo pensar en mi carácter porque de mi carácter depende mi testimonio. Debo pensar en mi carácter porque de mi carácter depende mi felicidad. Debo pensar en mi carácter porque de mi carácter depende la felicidad de los que viven conmigo. ¿Cómo creen ustedes que vivía Job? Mi aliento vino a ser extraño en mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Anoche hablaba de eso. Job era un hombre bueno, pero su esposa era de esas que Dios guarde la hora. Debo pensar en mi carácter, hermanos, porque de eso depende la eficacia de lo que hago por Dios. En Romanos capítulo 12, versículos del 6 en adelante, les puedo leer lo que dice. Comienza a hablar de dones. Dice la Biblia, Romanos 12, 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y habla ahí, hasta ahí habla de dones. Y luego comienza a hablar de virtudes. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, etcétera, etcétera. Está hablando después de los dones de virtudes, porque los dones descansan en el buen testimonio. Poco o nada vamos a lograr sirviendo al Señor, si no lo soporta un buen testimonio que perdure. Puede ser muy buen maestro de escuela dominical, puede cantar con voz angelical, puede ser un buen predicador, puede ser una buena maestra, puede ser una mujer encargada de los niños, pero con toda la pedagogía y con todas las características de una cuidadora, pero si tiene un mal carácter, muy poco va a durar su servicio al Señor. En todas las iglesias tenemos gente que canta muy bonito, gracias a Dios. Pero hay algunos que uno no pone a cantar por el carácter que tiene. Porque los hermanos lo ven cantar y así cantes como un ángel, mijito, pero tienes un genio, eres un rezongón, eres un grosero, eres una metiche, eres una chismosa. No es edificación. ¿Sabe cuándo los ponemos a cantar? Cuando hay conferencias, cuando viene gente de otras iglesias. Porque no los conocen. Y entonces lucimos sus voces, porque no los conocen. ¡Ay, qué bonito canta ese hermano! Y los demás no apujan, dicen, si supiera. ¿Cierto o no es cierto? Nuestra eficacia al servicio del Señor depende de nuestro carácter. Depende de nuestro carácter. Vuelvo y digo, nuestro testimonio descansa en nuestro carácter. Nuestra felicidad descansa en nuestro carácter. La felicidad de nuestros familiares descansa en nuestro carácter. La eficacia de lo que podamos hacer por Dios, la eficacia de nuestros dones, descansa en nuestro carácter. Y hay una cosa más. Debo pensar en mi carácter porque lo voy a heredar. Dice la Biblia en Ezequiel 16:44, cual la madre, tal la hija. Lo vamos a heredar. No soy psicólogo ni hijo de psicólogo, pero yo pienso que el carácter está compuesto por dos fuertes raíces: nuestra formación y nuestra herencia genética. Hay quienes dicen que 50 y 50, hay quienes dicen 20 y 80, 30 y 70, no lo sé. Una hermana tuvo la imperiosa y triste necesidad de regalar a su hija a unos misioneros que yo conocía. La recibieron a la niña. Se hizo todo el protocolo, la historia es muy larga, y la hermana en el lecho del hospital, todavía recuperándose de su parto, le entregó a su niña a la pareja de misioneros. Yo mismo estuve presente. La hermana nunca volvió a ver a su hija. Sigue asistiendo hasta el día. Estoy hablando ya de más de 20 años. Los misioneros se fueron, nunca más volvieron. Por razones obvias, no querían despertar el cariño de la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Después de varios años, los misioneros me llamaron, me dicen: pastor, usted tuvo mucho, mucho que ver en nuestra hija, nosotros la amamos mucho y bla, 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 se llama fulana de tal, es una mujer piadosa, le sirve al Señor, etcétera, etcétera. Va a cumplir 15 años y queremos que usted haga, va a hacer un servicio de acción de gracias. Queremos que usted venga y predique. Yo fui a una ciudad más lejana y vi por primera vez, después de 15 años, a esa bebita. Yo tengo en mi iglesia a su mamá hasta el día de hoy. Y ve a esa muchachita de 15 años igualita que su mamá. Mi esposa y yo nos veíamos, parece que estamos viendo a su mamá, no físicamente, igualita que una de otra de sus hijas, pero de carácter, idéntica, idéntica. Reía, bromeaba, hasta cómo se reía. Digo, ¿cómo es posible si nunca se vieron, nunca se conocieron y se parecen tanto? Yo tuve que quedar convencido, mucho del carácter de nosotros lo heredamos de nuestros padres. No sé más. Y otra parte de nuestro carácter es debido a la formación que tuvimos. Cómo nos hicieron nuestros padres, nuestros hermanos, la escuela donde crecimos, el barrio donde crecimos, la cultura de las personas que nos rodean, forma nuestro carácter. Y hermano, quieras o no, tus hijos se van a parecer a ti. Y tú no quieres que tus hijos sufran lo que tú estás sufriendo. Porque mire, hermano, si nosotros somos terribles, nuestros hijos van a ser más terribles. Porque el pecado es como un tobogán, no se detiene. Lo vamos a heredar. Nuestros hijos nos ven, aprenden nuestras maneras, absorben nuestras costumbres sucias. Ojalá aprendieran las virtudes, pero muy poco de virtudes se les pegan más debido a la naturaleza pecaminosa, se les pegan más nuestros defectos. Debo pensar en mi carácter porque mi carácter lo van a heredar mis hijos. Si me ven un hombre respetuoso, paciente, justo, correcto, así serán ellos. Pero si me ven que soy grosero, déspota, irreverente, profano, si hablo mal de otros, si me burlo de los demás, así y peor van a ser nuestros hijos. Y usted no quiere eso para ellos, amén. Debo pensar en mi carácter. Y puedo seguir hablando sobre esto, pero quisiera llevar en los minutitos que me quedan, ¿qué es lo que afecta mi carácter? ¿Por qué somos así? ¿Cómo puedo encontrar solución a los problemas de carácter? Bien, primero y lo más sencillo es que el carácter cambia de uno a veces por nuestra condición física, nuestras enfermedades. Si usted ha vivido o convive con un diabético o diabética, usted sabe que el carácter de esa persona cambia. Una hermana me dice, pastor, no sé qué le pasa a mi esposo. Dice, él era un pan. Usa esa expresión para decir, era dulce, bueno. Pero ahora dice, no lo puedo tocar ni con un palito, porque ya está así. Le dije, cheque su estado físico. Convénzalo que vaya a hacerse un chequeo físico. Y traía la azúcar arriba de 500. A veces nuestra salud nos hace irritables y no nos damos cuenta. Sobre todo los hombres, no somos muy dados a revisarnos. Yo estoy convencido que cuando uno trae alguna afección, algún dolor, alguna cosa, las mujeres aguantan y aguantan y aguantan y aguantan y no se dan cuenta que su carácter está cambiando. La condición física. Cuida tu salud. Cuida la salud de tu esposa. ¿Cuánto tiempo hace que no la llevas con un buen ginecólogo? ¿Cuánto tiempo hace que no vas con un buen internista que cheque tu estado físico? La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. Y debemos cuidarlo. Es la herramienta que Dios nos dio para servirle, nuestro cuerpo. Y debemos cuidarlo. Lo que comemos, lo que no comemos. Todo. Todo eso. En segundo lugar, mi carácter, nuestro carácter, es afectado por mi condición social. Las personas con las que convivo. La Biblia dice en 1 Corintios 15:33, no reís. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que anda con necios será quebrantado. Pablo a los romanos escribió y les dijo, no te juntes con los veleidosos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Se nos pegan las malas costumbres, las malas manías de las personas con las que convivimos. Tus compañeros de trabajo, si son perversos, si siempre están hablando de pornografías y todo eso, vas a ser inclinado a eso. Se nos pega la mugre. No imitamos con facilidad las virtudes, es más fácil imitar. Somos de carne, somos de naturaleza pecaminosa, es más fácil imitar las malas costumbres para vergüenza de nuestro testimonio y para vergüenza del nombre de Cristo. En vez de ser influencia a los demás, en vez de ser impacto a los demás están siendo impactos a nosotros. Hermano, si tu carácter está cambiando, si tu esposa te dice de que tú estás en ese trabajo, te has vuelto un insoportable. ¡No es cierto! ¿Cómo que no es cierto? Ya está ladrando. Piensa en cambiar de trabajo. Porque el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Un dicho común, el que anda entre lobos, aullar se enseña. ¿Con quién convives? ¿Quiénes son tus amigos? Hermana, ¿con quién convives? Déjeme decirle con todo el respeto que se merece, pero aún en la iglesia hay gente con la que no te debes contar. Hay hermanos que son tóxicos, estoy usando tanto esa palabra. Y se juntan y parece que se atraen. Hacen su ronchita. No te juntes. Una mujer que siempre está hablando mal de su marido, no te juntes con ella. Porque vas a hablar mal de tu marido también. Una persona celosa, a menos que tú puedas ser influencia y logres superar su negatividad, a menos que eso sea, no te juntes con una persona así. Somos afectados por nuestra condición física, por nuestra condición social. Otra cosa, nuestra condición familiar. ¿Cómo te la llevas con tu familia? Si tú tienes mal concepto de tu suegra, de tus cuñados, tu tía, tu madre, tu abuela, arregla eso. Porque son vínculos que tienen que ver con nuestra sangre, las fibras más sensibles de nuestra vida. Tú no eres feliz si te la llevas mal con tu suegra. No tienes que ser un gran amigo de todos tus parientes, pero ten una buena relación con ellos, porque eso le afecta a uno, aunque no lo quieras, y es imperceptible. Si tienes un padre o un padrastro, no lo odies. Tal vez tienes que guardar distancia de una determinada persona, pero no tengas enemistad con tus familiares, porque eso le va a afectar. Eso nos hace sufrir a nosotros también. Tenemos que ser cuidadosos. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, hablando de la... Y estoy apurado, por eso no busco los versículos. Dijo, les compararé a un hombre que edificó su casa, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ten cuidado de tu casa, de tu familia. Llévatela bien con tu suegra. Visítenla. Cuiden de ella. Tal vez ella ya está grande y tal vez es una persona difícil de sobrellevar, pero ámala, es la madre de tu esposa, es la madre de tu esposo. Son los padres de quienes criaron al varón que tú tienes. Merece respeto, merece consideración. Eso nos va a hacer felices. Y hay algo más importante que todo lo anterior. Mi condición física, mi condición social, mi condición familiar, y todos estarán de acuerdo conmigo. De nuestro carácter, hermano, va a ser afectado por nuestra relación espiritual, nuestra relación con Dios. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nos invita a imitarlo. Usted y yo no podemos andar con el diablo y ser como Dios. Y no podemos vivir cerca de Dios y ser como el diablo. ¿Me explico? Usted no puede estar pegado al mundo y tratar de ser como Dios quiere que usted sea. No se puede. Usted y yo necesitamos andar cerca de Dios porque su bendita influencia, su bendita palabra, la exposición de sus palabras alumbra, hace entender a los simples, dice la Escritura. La comunión con buenos hermanos en Cristo nos bendice, nos hace más aptos para el reino de los cielos. Debemos ser más santos, más pacientes, más perdonadores, más humildes, más serviciales, más considerados, más justos en toda nuestra manera de vivir. Pero para eso necesitamos caminar cerca de Dios. Cerca de Dios. Cerca de Él. Nuestro carácter es afectado por nuestra relación que guardamos con Dios. Una persona rezongona, grosera, no me diga que anda bien con Dios. Eso no es cierto. Somos lo que somos a la medida de nuestro crecimiento espiritual. Nuestro bendito maestro dijo así, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venid, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿De qué estaba hablando? Del carácter. Sí, una invitación a la salvación, una invitación a dejar en él las cargas, pero el contexto inmediato dice, aprendan mi carácter y van a hallar descanso para vuestras almas. Amén. Que el Señor nos ayude a crecer en nuestra relación con Él. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias por tu preciosa, perfecta, hermosa palabra. Aplícala a cada uno de nosotros, porque necesitamos crecer, crecer y crecer. Que seamos lo suficientemente humildes para decir, es verdad, yo no soy lo que debiera ser. Tengo muchas cosas en mi carácter. Hay quienes somos impulsivos, hay quienes son temerosos, pusilánimes. Necesitamos crecer, Señor mío. Necesitamos ser más semejantes a tu Hijo. Ayúdanos a aprender de ti, porque nuestro carácter es muy fuerte sobre nuestras cabezas. Bendice tu palabra y aplícala en los corazones según tu voluntad. En el dulce nombre de Cristo, nuestro divino Maestro, te lo pedimos. Amén y amén.